This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Muy buenas, yo soy Coral. Uy. Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá Manta.
Espera, antes de que te pongas a soltar una retahíla de insultos pasivo-agresivos hacia nuestro podcast, hacia nuestra inteligencia o hacia nosotros en general, estuve pensando que, pudiendo insultar a los demás, ¿por qué nos insultamos siempre a nosotros mismos?
Igual te lo compro, desarrolla.
A ver, podemos, por ejemplo, hablar de lo detestable que es la gente que se cree que va a heredar la empresa en la que trabaja cobrando el sueldo mínimo interprofesional.
Detesto. O la gente que no odia a alguien sin ningún tipo de motivo aparente.
Ya. O la gente a la que le preguntas algo que es objetivamente tontería, pero no sabe tomar decisiones y te tiras 4 horas y media esperando que decidan si quieren las leyes receta campesina o las rufles york queso.
Estás hablando de ti, por algún tipo de casual. O la gente que simplemente ha decidido nacer.
Bueno, ya. Que nos van a acabar cancelando este podcast de tanta gente que estamos descartando como posibles oyentes.
Sí, además, hoy me toca empezar a mí. Y sí, eso no te lo perdonaré nunca.
Es verdad.
Así que, te jodes, Coral, no siempre puedes ser la protagonista de este podcast. Hoy empiezo yo. Y además mi caso de hoy os va a encantar, pero es que os va a encantar, ¿eh? Es que vais a flipar.
A ver, sorpréndeme, porque siempre dices eso.
No, es que te lo juro, es que no eres consciente. Mira, para empezar, bueno, nada, iba a adelantar, iba a hacer un spoiler, pero no voy a hacer nada.
No,
te vas a tener que aguantar hasta el final.
Vale.
Es un caso internacional.
Vale.
Concretamente de un país tan egocéntrico que se llama a sí mismo como un continente entero. Efectivamente, estoy hablando de Estados Unidos, por si alguna duda había por el ambiente.
No creo.
Los protagonistas de mi historia se podría decir que son dos, Denise Haskins y Aaron Quinn.
Vale.
Estas dos personas vivían juntas en un pueblo de la costa oeste de Estados Unidos que se llama Vallejo.
Entiendo que son una pareja de un chico y una chica.
Bueno, sí, pero está ya presuponiendo muchas cosas.
Parejas que son dos, no que sean...
Bueno, novios. Pues son dos unidades de personas, vale. Sí. No, pero sí que son pareja en realidad.
Bueno, pues nada, oye.
Ya digo, vivían juntas en una casa, en un pueblo que se llama Vallejo, en California.
Vale.
Y este pueblo era tranquilo, ¿no? Lo siguiente.
Siempre son pueblos tranquilos.
Siempre. Es que, claro, también yo entiendo que no van a decir, buf, Vallejo es un pueblo en el que asesinan a 45 personas al día. Ya, pues supongo que igual no, ¿sabes? Como que no sería tan chocante los casos empezándolos así.
Es que en verdad, aparte de Barcelona, claro, siempre pasan cosas como en sitios muy tranquilos,
sí,
donde no pasa nada y justo como lo más heavy pasa ahí.
Es que también llama la atención, porque si nunca ocurre nada y de repente, pum, toca la lotería, pues claro, de repente, buah, qué fuerte, toca la lotería allí en Vallejo, en California. ¿Sabes
bueno,
lo que te quiero decir?
Sí, basta de charla.
Tienes razón. Vale, pues ya digo, en este pueblo no ocurría absolutamente nada. Reseñable, vaya. Más allá de alguna Karen robándole el periódico a la vecina de al lado o algún señor de 78 años explicándole lo maravillosa que era la música en su época a unos adolescentes que estaban escuchando Flow 2000 de Bad Gyal.
Vale. Sí, me parece correcto. Puede pasar perfectamente.
Perfectísimamente. Pero bueno, vayamos al grano porque este caso, ya digo, os va a encantar. Nos remontamos al año 2015. O sea, que no es nada viejo en realidad. Concretamente al mes de marzo. Aaron y Denise llevaban en realidad poquísimo tiempo saliendo juntos. Solo como, unos pocos meses. Pero al parecer trabajaban en el mismo sitio. Entonces es como que se conocían desde hacía bastante más tiempo. Solo que nunca habían dado el paso de empezar una relación juntos, de empezar a salir.
Vale.
Pero eran como colegas, ¿sabes? De hecho, Aaron tenía pareja cuando Denise y Aaron se conocieron. Y eso explica en parte que como que no empezaron a seguir juntos hasta bastante después de conocerse.
Vale.
Porque bueno, teniendo pareja, pues obviamente Denise supongo que descartó a Aaron de cualquier tipo de situación amorosa en su cabeza. Y Aaron, pues lo mismo con Denise teniendo pareja. O sea que, ¿sabes?
Entiendo.
En ese aspecto, guay. Respetaron. Pero un día, Aaron descubrió que su pareja, que entonces se llamaba Andrea, le estaba poniendo los cuernos.
Anda.
Entonces, claro, evidentemente se sintió súper traicionado y automáticamente rompió la relación que tenía con su novia de entonces.
Es que no nos cae bien esa Andrea.
Andrea, muy chungo, puff, ibas a flipar, Y fue poco después de eso que Aaron y Denise empezaron a hablar como más profundamente y, bueno, pues yo qué sé, surgió el amor de repente.
Vale.
¿Sabes? Pues yo qué sé, una cosa llevó a la otra. Y explico todo esto porque, si lo piensas, es un poco raro que Aaron y Denise vivieran juntos y llevaban tan poco tiempo saliendo juntos, solo unos pocos meses. Pero bueno, pues ahí tienes la explicación. Los dos eran fisioterapeutas y es como que ya se conocían tan bien antes de empezar siquiera a salir juntos que la relación avanzó muy rápido, porque es como si empiezan a salir dos mejores amigos, ¿sabes?
Claro, y además también compartían la misma profesión.
Además,
bueno.
Eso, y la misma, trabajaban en la misma empresa,
sí.
Se veían todos los días, todo el rato.
Compartes tiempo. Vale.
Claro. O sea, es que piensa que la relación la empezaron en 2014 y se fueron a vivir juntos a principios de 2015, que se fue Denise a vivir a casa de Aaron. Antes vivían Aaron y Andrea en esa casa y cuando cortaron Andrea se fue y entonces poco después fue Denise a vivir a esa casa.
Vale, entiendo.
Y vale, pues no todo fue tan perfecto, ¿no?, en esa relación nueva, porque al parecer en algún momento de la vida Denise descubrió que Aaron seguía hablando con su exnovia Andrea.
Ay, no, muy mal.
Muy mal. Y tenían además, porque no es que hablaran en plan de que se llevaban simplemente bien como exparejas. No, no. Hablaban en plan serio, ¿sabes? Tenían conversaciones como insinuando que Aaron quería volver con ella.
Ay, claro, porque no lo había superado todavía.
Justo. Y esto Denise lo descubrió un día y claro, te puedes imaginar el drama. Aaron al principio lo negó todo, pero al final acabó como reconociendo la verdad y le dijo que bueno, que estaba hecho un lío, que había terminado la relación con su exnovia de forma como muy abrupta y sin ningún tipo de explicación por parte de Andrea. Entonces, pues se le hizo bola y no sabía muy bien lo que sentía, que por un lado le gustaba muchísimo Denise, pero que bueno, que tiene como ese problema sin resolver con Andrea, ¿sabes?
Sí, todos somos Aaron.
Un poco sí. Yo, en plan, empatice un poco. O sea, en plan...
Claro, yo lo entiendo.
Lo entiendes.
Sí, sí que es verdad. Pero
está
bueno,
mal, pero...
Está mal, porque no empieces otra relación si no has superado la anterior.
Es
ya
que
está.
No te puedes comprometer emocionalmente con una persona si no has dejado de estar comprometido aún con otra.
Exacto.
En plan,
no.
De verdad, pero bueno.
No te lo metas a calzador ahí para superarlo, porque al final la que lo pasa mal es la otra.
Es que lo de un clavo saca otro clavo, efectivamente ocurre... Pero el que sale jodido luego es el clavo, ¿sabes?
Bueno, vuestro podcast de amor, de confianza.
Bueno, a todo esto creo que no lo dije, pero la exnovia Andrea también era fisioterapeuta y también trabajaba en la misma empresa que Denise y que Aaron.
¡Jolín!
O sea, por eso seguían hablando, no es que hablaran en plan a escondidas por cartas.
Claro,
¿sabes?
Vale.
No, hablaban por WhatsApp y tal, pero sobre todo en persona.
Sí.
Que fue cuando Denise lo descubrió. Así que te puedes imaginar que aquello parecía la comisaría de la Guardia Urbana de Barcelona, para los que entiendan la referencia.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Y bueno, la cosa es que como Denise descubrió lo que Aaron seguía, o sea, lo de que Aaron seguía hablando con su ex, pues su relación se rompió un poco, ¿no? Se tiraron semanas entre rompiendo, volviendo otra vez y así seguido.
Que había dramas, ¿te entiendes?
Había muchos dramas. Y de esta forma viajamos ya a un día muy importante de esta historia. El 22 de marzo de 2015. Es que agarraos, de verdad. Vuestros órganos reproductores. Porque es que, vaya escándalo. Denise y Aaron tenían conversaciones pendientes. Así que quedaron para cenar juntos, pues yo qué sé. Imagínate, en Tagliatella. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nada, pues allí hablaron de sus issues, de, ¿sabes?, de que Aaron, tío, no mola, te pasaste muchísimo, no sé qué, tal. Y llegaron a alguna especie de acuerdo, porque Denise salió de allí bastante satisfecha con las explicaciones de Aaron, en plan, se lo compró, ¿sabes? Dijo, bueno, vale, pues te perdono.
Sí, yo entiendo que al final son conversaciones que se puede perdonar.
Sí. Así que bueno, el caso es que se fueron a dormir a casa de Aaron. en plan, a la, bueno, a donde estaban en realidad viviendo los dos hasta que tuvieran este problemilla, ¿no?
Sí,
bueno,
a celebrar su reconciliación.
Exactamente, a ver una película.
Sí.
¿Y qué pasó?
No verla, quieres decir.
Para no ver una película. ¿Y qué pasó? Pues aquí empiezan absolutamente todos los problemas. Es que vais a flipar. En mitad de la noche, de repente, Aaron empezó a sentir voces por la casa. Tiene la capacidad de sentir como tú y yo. Pero como esto sucedió a las 3 de la mañana, pues Aaron estaba un poco con medio cerebro en Pamplona y el otro medio cerebro en la República Democrática del Congo, ¿sabes? Entonces pensó que estaba soñando y siguió durmiendo como si nada. Estaba disociado.
Qué mal rollo.
Pero de repente empezó a ver gente entrando en la habitación.
¿Cómo gente?
Gente, literalmente unidades de persona entrando por esa puerta de tu habitación. Y escuchó un grito muy fuerte que, claro, como que lo hizo despertarse de golpe, ¿sabes? En plan, oye, ese grito de repente y la gente que estoy viendo entrar, ¿sabes? Y de repente, claro, se fijó en... O sea, se fijó bien en la habitación y vio un montón de luces blancas que lo estaban cegando, en plan, que estaban destelleando. Y dos o tres láseres rojos como de armas, ¿sabes? Como
genial,
de rifles.
Hoy no duermo.
Que recorrían las paredes de la habitación. Y entonces Aaron empezó a ser consciente de que algo terrible estaba pasando y quiso despertar a Denise para avisarla. ¿Pero qué pasa? Que Denise no estaba en la cama al lado de él, en plan al lado de Aaron. Había desaparecido de su lado y Aaron empezaba a ser consciente de ello en ese momento. Porque claro, imagínate, tocó así la cama y Denise no estaba.
No estoy entendiendo nada.
Espera, espera. Así que nada, mientras Aaron se tomaba todo el tiempo del mundo para espabilar un poquito y hacer algo productivo, un hombre vestido con un traje de neopreno negro y la cara tapada con una escafandra apareció en la habitación.
¿Qué es una escafandra?
La movida es que tienen los buzos.
Vale.
¿Sabes? Así que se pone en la cabeza. Bueno, pues eso, es una escafandra. Pues apareció de esa guisa, ¿eh? O sea, con un neopreno y con una... ¿Sabes? Como si fuera un traje de buzo, vaya, en general.
Sigo sin entender nada, me estoy quedando loquísima.
Bueno, pues apareció esta persona en la habitación y tiró a Aaron al suelo como sin demasiado esfuerzo, ¿sabes? Porque claro, como él estaba en babia, sí. Pues sin ningún tipo de brusquedad ni nada, lo tiró al suelo y le dijo, Aaron, tírate al suelo. Quiero decir, conocía su nombre, sabía quién era.
Ay, Dios, es que me imagino ser Aaron y tienes que estar flipándolo.
En ese momento, Aaron por fin vio a Denise, que estaba en el suelo también al lado de él. O sea, cuando él cayó al suelo, fue cuando vio a Denise. Claro, no lo había visto porque él estaba aún en la cama subido, pero en cuanto cayó al suelo ya dijo, ah, vale, está aquí, mirado. Por lo menos se tranquilizó en ese aspecto.
No estoy entendiendo absolutamente nada. Estoy perdidísima, te lo juro.
Pues prepárate. Los hombres de la habitación le ataron las manos detrás de la espalda con bridas, tanto a Aaron como a Denise. En plan, ¿sabes? Como una forma de... Bueno, de que no se pudieran mover. Y le taparon los ojos con cinta aislante. Le pusieron una media en la cabeza para que no pudieran ver nada. Y a mayores, unos auriculares para que tampoco pudieran escuchar.
Es que parece como si lo fuesen a salvar de algo y luego a secuestrar de repente.
Un poco así.
Vale, sí, sigue.
Después les pusieron una grabación en las que se escuchaba una voz metálica e impersonal, ¿sabes? Como la de un contestador de un banco. O algo así, ¿sabes? De esto de que te filtran tanto la voz que quitan como todo color de voz y todo tono que pueda parecer humano y es como súper plana. Pues una voz así, como súper procesada, me refiero, ¿no?
Sí.
Bueno, pues al mismo tiempo que sonaba esa voz, les dieron a beber una botella con un líquido.
¿Qué?
Una botella pequeña, como de agua, ¿sabes? Pero con un líquido sospechoso.
¿Cómo?
Y al parecer la voz les estaba explicando a la vez que ellos bebían que el líquido estaba, o sea, tenía sedantes y antihistamínicos. Así que en poco tiempo se iban a dormir. En plan, es lo que decía la voz. En plan, ahora mismo os van a dar un líquido, no sé qué, tenéis que beberlo y ese líquido tiene antihistamínicos y sedantes.
Pero espera, a ver, una duda. Ellos como que hacían caso. ¿Confiaban en esta gente?
No es que confiaran, pero... quiero decir, tenían armas y tenían... Jolín, al final te están atando las muñecas con...
Ya,
si
no te quedaba más remedio.
Claro, es que ¿qué haces? Ah, no, pues yo no quiero beber de esto, claro. Claro, guapísima. Pues igual es mejor dormirte con sedantes que con un tiro en la cabeza, ¿sabes? No vale. Sé, digo yo, ¿eh? Sí. Y después de eso, los hombres cogieron a Denise y se la llevaron al coche que tenía Aaron aparcado en la puerta de casa y la metieron en el maletero. Pero Aaron lo dejaron allí, ¿eh? Lo dejaron allí tirado en el suelo de la habitación.
Vale.
Y antes de irse, Uno de los hombres le dijo con una voz muy triste, como de resignación,
ay, Dios,
que lo estaban haciendo, o sea, que lo que estaban haciendo estaba destinado a Andrea, la exnovia de Aaron. O sea, como si el verdadero objetivo en realidad no fuera Dennis, fuera Andrea.
Claro, es que yo pensé que era Andrea la que... No sé.
Yo al principio también pensaba que era Andrea.
Claro, pero... Andrea no... No entiendo. Vale, venga, sigue. Verás. No te interrumpo.
Después de eso, el hombre de neopreno arrastró a Aaron hasta el salón y lo sentó en una silla y le dijo que tenía que quedarse allí, en esa silla, o sea, en ese sillón, vaya, de la sala, esperando a que lo secuestraran.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
...le comunicaran, o sea, se comunicaron con él, vaya. O sea, que no se podían mover de allí ni un centímetro. Y a todo esto, en ese momento, Aaron ya tenía como serios esfuerzos para mantenerse despierto, porque ya empezaban a hacer el efecto todos los fármacos que se había tomado. Y para asegurarse de que Aaron cumplía con lo prometido, con lo que le habían dicho, le delimitaron con cintas un área, ¿sabes?, alrededor del sillón. Y pusieron como una cámara de vigilancia en la pared de enfrente del sillón, de forma que estuviese todo el rato enfocando a Aaron las 24 horas del día para ver los movimientos y asegurarse que no salía de allí, de ese recinto que habían hecho con cintas.
O sea, que era un chiquipark aquello.
Absolutamente así. Pero bueno, igual un chiquipark
sin piscina de bolas.
Claro.
Sin dibujos animados.
Igual no era tan divertido. De repente se me quiere ocurrir.
Ya.
Y bueno, el caso es que le dijeron que en caso de incumplir estas normas, Denise sufriría las consecuencias y la matarían.
Vale.
Y obviamente le dijeron a Aaron que no avisara a la policía. Faltaría más, pero bueno, eso era bastante self-explanatory, yo creo.
Ya. Yeah.
Bueno, las siguientes horas, Aaron se las pasó, lógicamente, como sobando, quiero decirte, por los somníferos. Y con la tontería, cuando despertó, ya era mediodía del 23 de marzo de ese año, de 2015.
Ah, como yo, o sea, que duermo un día y luego me despierto, pues...
Sí, disociada.
Sí.
Pues él igual, durmió además 10 horas desde el momento del secuestro. O sea, quiero decir que él, esto fue a las 3 de la mañana, ya había dormido unas cuantas horas, seguramente 5 horas, más las 10 extra de los antihistamínicos.
A ver, despierto tampoco iba a hacer mucho.
No. Cuando despertó, al principio estaba un poco desorientado y pensaba que todo había sido una pesadilla. Pero poco tardó en ver las bridas en las manos, la cinta en el suelo, la cámara que lo estaba vigilando en ese momento.
Qué miedo, en realidad.
Quiero decirte, entonces, bueno, miró el móvil para ver si tenía algún mensaje por parte de los secuestradores, pero de momento no había nada. Y con esfuerzo consiguió marcar el número de teléfono de su hermano mayor, y le contó todo lo que había pasado con una voz, entiendo que bastante de drogado. Quiero decir, porque aún estaba un poco, ¿sabes?, piruleta por los efectos de los sedantes. Y claro, el hermano, pues como que al principio dijo, este chico
claro.
Tiene una resaca muy fuerte, me parece
ya,
a mí.
Ya.
Pero bueno, cuando por fin consiguió entenderlo, pues evidentemente flipó y se le cayó, ¿sabes?, todo su órgano vital. Perdón, vital no, reproductor. O sea, es que te imagínate que te llama tu hermano y te dice... No, mira, es que estoy aquí en casa, en el sillón, delimitado por unas cintas, vigilado por una cámara, se acaban de llevar a mi novia secuestrada y nos vino un tío de neopreno con rifles y se llevó a mi novia al coche, el maletero.
A ver, es heavísimo.
Es muy fuerte. Bueno, lógicamente el hermano le dijo que había que llamar a la policía y fue justo en ese momento cuando le llegó la primera comunicación por parte de los secuestradores, ¿sabes? Como quien que yo creo que lo estaban viendo por la cámara y escucharon policía, ¿sabes? Y entonces cogieron y le mandaron un mensajito. Y en plan, porque no fue por llamada, ¿eh? Fue como si le mandaran un WhatsApp.
Bueno, a ver, ¿qué se querían?
SMS.
¿Ahorrar el establecimiento de llamada o qué?
Yo quiero pensar que sí. Porque además eran bastante cutres, porque le pidieron un rescate de $8,500, que en realidad, para ser un secuestro...
Sí, es poco.
Es muy poco. Y en ese momento... A ver, ya sé que es muchísimo dinero, pero ya nos entendemos.
Sí.
Suele ser 100.000 euros, de repente.
Sí.
Y en ese momento, Aaron llamó al banco para ver de cuánto dinero disponía como de inmediato, ¿sabes? Claro. En plan, porque claro, no puedes ir al banco y dame 8.500 euros. Para empezar tienes que tenerlos, pero aunque los tengas no te los dan.
No.
Y en el banco le dijeron que como máximo le podían dar 3.500 dólares.
Pues poco haces.
En un mismo día, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Aaron? Pues les mandó un mensajito a los secuestradores. Les dijo, mira, que 8.500 euros no me los quieren dar en BBVA. ¿Os valen 3.500? No, no, literalmente esto fue lo que ocurrió, ¿eh?
Jolín.
O sea, como regateando.
Ya, tal cual.
¿Sabes? Y bueno,
un poco de regateo fue.
Un poquito sí, porque también dijo, si cuela, pues oye, 5.000 dólares que me ahorro. Y nada, espero la respuesta de los secuestradores a ver si les valía la propuesta.
A ver qué os vale.
Mira, ni para ti ni para mí. 3.500 dólares, ¿qué os parece?
Ya era poco.
Ya era poco, exactamente.
Y luego, bueno, a ver, 100, 50.
Es que es como cuando vas, yo que sé, al mercadillo y te dicen, esta braga, un euro, y tú, 75 céntimos, ¿sabes? Pues chico, quédatela por un euro, cutre, pues lo mismo. Pero nada, el caso es que los secuestradores no le contestaron, le hicieron... el vacío.
Le hicieron ghosting, vale.
Exactamente, le hicieron ghosting absoluto a Aaron.
Vale.
Porque yo que sé, igual no les quiso parecer bien. Entonces Aaron, ante la desesperación, y también en parte gracias a la insistencia de su hermano, decidió ir a la comisaría de policía saltándose las normas estas de que no podía salir del recinto del sillón.
Uf, turbio en realidad.
Sí, en realidad sí, arriesgó mucho. Sí, porque claro, habían amenazado con matar a Denise, ¿eh? O sea, ya. Ahí... Se la jugó. Y bueno, hasta aquí parece una historia digna de ser una película de Hollywood, ¿verdad?
Sí.
Pues prepárate, que esto solo acaba de empezar. Esto se complica muchísimo más a partir de ahora.
Bien.
Cuando Aaron llegó a la comisaría de policía, le contó los hechos a la policía de todo lo que había ocurrido, ¿no? Hasta ese momento. Y bueno, pues el caso es que se lo contó a un señor que era el que a partir de ese momento se iba a quedar con la investigación, iba a quedarse a cargo, ¿no?, de la investigación. Y el policía al principio como que quiso ser colega y le preguntó absolutamente todos los detalles que se le pasaron por la cabeza, casi a un nivel enfermizo, ¿eh? En plan, ¿cuántas veces respiraste oxígeno en este segundo en concreto de la noche? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, yo qué sé, en el momento pues te puede tener sentido,
no,
teniendo
claro.
En cuenta...
Querría saber los detalles, pero es que es normal.
Claro, además es que era algo bastante cinematográfico.
Ya,
entonces,
querría saber detalles, a ver si no es un poco de inventing.
Claro, exactamente. Y claro, Aaron le contó todo, cómo habían sido en plan las horas previas al secuestro, por qué tardó más de 12 horas en llamar a la policía, las cosas que le dijeron los secuestradores, quiero decir, en el momento del secuestro, lo del SMS... El contexto de su relación con Denise y Andrea, lo de que su ex existe y hubo ese drama.
Existe.
Claro, no, y que hubo ese drama con ella de que hablaron y que esto no le moló nada a Denise. O sea, todo, absolutamente todo, ¿eh? Su periodo de confusión en esa relación, o sea, absolutamente toda su vida personal. O sea...
Y le cantó la canción de Somos dos hombres con un mismo destino, solo que al revés, ¿sabes?
Espero que no, porque ya había, o sea, porque... Estaba en una comisaría, pues no querría cometer otro crimen allí, ¿entiendes?
Vale.
¿Y qué te crees que pasó después de ese interrogatorio? Pues de repente el policía cambió de actitud radicalmente. Porque claro, al principio parecía súper colega lo que te dije, preguntándole todos los detalles como si estuviera verdaderamente interesado en tener toda la información del caso. Pero de golpe se volvió como súper frío y cabreado y le dijo que no creía ni un solo detalle de lo que estaba contando... Y que se lo estaba inventando todo.
Claro. A ver, a lo mejor al principio dijo, vale, sí, pero luego empezarían los detalles heavy y dijo, mira, de verdad, no,
no
me
él, él desde el segundo uno no lo creyó, en plan, por lo que contó. No lo creyó nunca. Entonces era como en plan, ah, cuéntame más. ¡Oh, todo eso te hicieron! ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Como
hasta que se cansó de que lo vacilasen y dijo, venga, ya, hasta aquí.
Exacto, y dijo, mira, chico, ¿de qué?
Yo estoy alucinando, ¿eh? De verdad que no sé por dónde me vas a salir, pero estoy como...
Vas a flipar. Incluso
living,
no, es que vas a flipar, ya digo. Incluso empezó a forzar a Aaron para que confesara que se lo estaba inventando
claro.
Todo. Y peor aún, que en realidad lo que había pasado es que habían discutido por el tema de la pareja, no sé qué, que perdió el control y que mató a Denise de alguna forma.
Buah.
Y ahora estaba allí haciéndose el loquito en comisaría. Que a ver, en realidad tiene pasado, pero hombre, yo qué sé. Fíjate primero de lo que te están diciendo, no sé.
Ya, intenta comprobar si es algo de eso cierto.
Digo yo. O sea, es que hasta le empezó a preguntar en dónde había dejado el cuerpo, ¿eh? Poniéndose agresivo y todo para que Aaron se sintiera intimidado y confesara. Todo esto sin ni siquiera saber si Denise estaba viva o muerta.
Claro, porque también lo tenía fácil. Si fuese a casa de ella...
Bueno, no, es que...
Va. O sea, de los dos.
Claro.
Vería por lo menos las pruebas.
Bueno, esa es tu opinión, porque ya descubrirás lo que ocurre en ese aspecto. Entonces, bueno, llegó un punto en el que Aaron quedó hasta el coño y pidió hablar con su abogado, ¿sabes? Porque estaba viendo que entró allí siendo víctima y sin darse cuenta se acaba de convertir en el principal sospechoso de algún tipo de crimen indefinido.
Claro, porque no se sabe lo que ha pasado.
Encima eso. Y todo
¿secuestro, esto... asesinato, qué es?
Claro, y encima sin que nadie ayudara a Denise, que es que él fue por ese
ya,
motivo.
Ya.
Sí que es cierto que la historia era bastante heavy, además el rescate era bastante poco dinero para lo habitual en este tipo de casos, y encima ni siquiera habían insistido, que claro, él intentó regatear, recordemos, y pasaron de su cara que le hicieron claro, ghosting.
Imagínate contarle eso al policía. Bueno, yo le dije que si le valían 3.000 y un paquete de chicles.
Y no me contestó nadie. Claro, tú imagínate, pues igual el policía dijo, venga, a ver, ¿esto qué es? Los hombros de Paco, ¿sabes? Es que... Y bueno, la policía después de eso se dedicó a recopilar pruebas en la casa de Aaron, lo que tú decías antes. Encontraron sangre en el colchón y descubrieron que faltaba un edredón. Y por lo que sea, unieron cabos y les pareció la prueba definitiva de que Aaron era el culpable, efectivamente.
Claro,
que había discutido con Denise y por eso la sangre en el colchón, la había matado y después la envolvió con un edredón para deshacerse del cuerpo y por eso no había edredón. Hombre, igual es un poco tirarse a la piscina, a mí se me ocurre de repente.
Es un poco tirarse a la piscina, pero tiene sentido que él denunciase habiendo sido el culpable y que se inventase una historia de secuestro. Hombre, no es tan raro. De hecho,
pero que sea como prueba definitiva, en plan, ah, nada, 100%, has sido tú.
Ya, pero mira nuestro anterior caso. Niños que fingen, a ver, porque eran niños, pero alguien finge un secuestro sí. Y justo lo has matado. Es que...
A ver, podría
es que
ser.
Viene perfectamente al caso.
Hombre, pero investiga un poco, que esto fue todo el mismo día, ¿eh? En plan,
ya,
esto como
no,
horas...
Si yo no digo que no investigue.
O sea, quiero decir, en ningún momento ni siquiera se buscó a Denise por ningún sitio. Y bueno, te preguntarás, ¿y qué pasa con Denise? Pues... En su plano temporal y espacial, después de ir en el coche de Aaron, ¿sabes? Que primero lo metieron en el coche de Aaron en el maletero.
Sí.
Pues después de eso anduvieron unos pocos kilómetros con ese coche y le hicieron cambiarse a mitad de camino a otro coche distinto, a un Mustang,
vale. Concretamente.
La encerraron en una habitación después, ¿no? Cuando llegaron al destino, con las ventanas tapiadas y cada poco tiempo la llevaban al baño y le daban algo de comer. Y poco más. Y un hombre alto, no identificado, era quien se comunicaba con ella. Que a todo esto parecía bastante riquiño por su voz. En plan, como que tenía una voz muy riquiña.
¿Y que se preocupaba por ella?
Sí, no sé, como que parecía amable y tal.
Vale.
Hombre, evidentemente no se le veía la cara, pero... Porque llevaba una media en la cabeza, quiero decirte. Pero bueno, por la voz parecía bastante amable. Por lo que contó Denise, ¿no? Y ese hombre era el mismo que había dicho la frase de que el objetivo era Andrea. Porque, quiere decir, Denise reconocía la voz, ¿sabes? Y la... Bueno, Andrea es la ex de Aaron. Y todo el rato le hablaba a Denise de una organización secreta, no sé qué historias, como descargando las culpas en sus superiores. En plan, yo no quería hacer esto, pero me mandaron, ¿sabes? Mis superiores me mandaron a hacer este percal todo.
Vale.
Como si no quisiera formar parte de nada de eso, ¿sabes? Porque bueno, todo esto no os dije cuántas personas eran los secuestradores, porque no se sabe. En plan, quiero decirte, de repente Aaron quiso ver a una persona, luego vio a otra, luego el del neopreno, pero todos pudieron haber sido la misma persona en momentos distintos, pudieron haber sido tres personas,
claro.
Pudieron haber sido dos, no sabemos. Entonces, claro, a Denise como que le quiso colar lo de la organización esa, supuestamente, y los superiores y no sé cuántos.
Sí.
Como que dijo, te lo compro. Y al final, al final del primer día de secuestro, este hombre le dijo a Denise que para que saliera con vida de allí tenía que tener relaciones sexuales con él mientras era grabada con una cámara.
¡Ay, Dios!
Porque según el hombre, eso aseguraría que una vez libre, Denise no haría ninguna denuncia a la policía, porque si lo hiciera, la grabación esta, claro,
se publicaría
en internet, en todas partes, y que ellos se encargarían de que todo el mundo la viera. Y eso era lo que le pedían sus superiores.
En realidad es heavy, porque es una manera de tenerte atada.
Hombre, pues imagínate. Además, Denise, bueno, pues obviamente aceptó la propuesta, por si alguna duda tiene alguien. Yo también la aceptaría, porque al final... Sí. Porque encima le prometieron que la liberarían al día siguiente. O sea, en plan, le dijeron, mira, mañana te liberamos si aceptas esta propuesta que te tenemos para ti.
Ya, encima, si te dicen eso.
Claro. Y mientras tanto, la policía lo único que estaba haciendo era, pues, seguir buscando indicios del asesinato de Denise en la casa de Aaron.
Vale.
Asesinato que, de momento, no ha ocurrido en ningún momento.
Bueno, o sea, por lo menos algo empezaban a creérselo.
No. Pensaban que era Aaron el asesino, entonces estaban buscando en la casa de Aaron.
Ah, muy bien.
O sea, no investigaron en ningún momento la hipótesis del secuestro.
Vale.
Solo estaban buscando pruebas en la casa de Aaron del asesinato de Aaron a Denise.
Claro, tenían claro que había sido él y querían incriminarlo.
Exactamente.
Entiendo.
Bueno, volviendo al plano temporal de Denise, unas horas después de que se grabara el vídeo, ya me entendéis lo que ocurrió en ese vídeo. Claro.
No.
El hombre volvió a la habitación en donde estaba Denise diciendo que sus jefes no habían aprobado el vídeo porque se notaba que ella no colaboraba. Mm. Que solo se quedaba quieta sin hacer absolutamente nada. Que a ver... No sé. ¿Qué esperáis? ¿Qué pretendéis? ¿Que encima la pobre Denise se convierta en una especie de actriz porno y que finja que disfrute? O sea, que finja disfrute donde no lo hay.
Es
o
que
sea,
te están violando.
Claro. Es
que qué horror.
Y el caso es que le dijeron que tenía que volver a grabar otra toma, pero que la condición era que ella pusiera más empeño y que si no, la matarían.
¡Qué asco!
Y bueno, Denise obviamente también aceptó, porque, quiero decirte, porque si no la mataban, es que además tampoco había mucha...
No, claro, te están amenazando de muerte.
Claro, y por lo tanto la volvieron a bio... Bueno, ya sabéis.
Sí.
Después, por lo que sea, el hombre empezó a confesarle que era abogado y que era excombatiente y a contarle como un poco su vida, ¿sabes? Como si se hubiese creído que era una especie de relación sexual consentida, de verdad, y se estuviera confesando con ella o algo, ¿sabes?
Ya.
No sé. Como un lío de una noche. En plan, ah, pues mira, yo soy tal, tal, tal. Una cosa muy extraña.
Que no, que la estás... O sea, estás abusando de ella.
Exacto. Y claro, Denise recordó todo esto con pelos y señales por si luego se lo tenía que confesar a la policía.
Claro, hombre.
Claro. Y de esta forma, el 25 de marzo por la mañana, es decir, pocos días después en realidad, el hombre le dijo que nada, que todo había terminado y que la devolvería a su casa. Pero la movida es que de camino... Claro, llegó a casa de Aaron y estaba plagada de policías porque estaban buscando el asesinato de Denise, ¿sabes? Así que, nada, cogió y se llevó a Denise a casa de los padres del secuestrador, que estaba
bien.
A varios cientos de kilómetros de Vallejo, del pueblo ese donde vivían Denise y Aaron. Y una vez allí, el secuestrador efectivamente la dejó en libertad. Pero cuando Denise se quiso comunicar con Aaron, porque en plan el secuestrador se fue a su puta casa o a donde se quisiera ir y dejó allí a Denise abandonada. Entonces, claro, Denise quiso llamar a Aaron, en plan, por favor, venme a buscar. Bueno, pues cuando quiso llamar a Aaron para este motivo, ¿no? La policía no la dejó hablar con Aaron porque le tenía como el móvil pinchado a Aaron. Y la empezaron a tratar... No como a una persona que acaba de salir de un secuestro, sino como una sospechosa de algún tipo de delito que ella desconocía.
¡Ay, Dios mío!
Vale, pues si esto te puede parecer un poco paranoia por parte de Denise, porque esa fue como al principio la sensación que le dio a ella, ¿no? Atención a las declaraciones que dio la policía pocas horas después de que esta llamada ocurriera, ¿no? Poco después de que Denise fuera liberada, vaya. El señor Quinn, o sea, esto dijo literalmente la policía en televisión, en abierto, que lo viera todo el mundo, ¿eh?
Madre, es que ya verás qué cagada.
Vas a flipar. El señor Quinn y la señora Haskins malgastaron valiosos recursos de nuestra comunidad y desviaron la atención de las verdaderas víctimas de nuestra comunidad al tiempo que han infundido miedo entre los miembros de nuestra comunidad. Así que, en todo caso, el señor Quinn y la señora Haskins son quienes deben pedir una disculpa a esta comunidad. ¿Hola? ¿De qué coño estáis hablando?
Qué pesados también con la comunidad.
Encima eso, que no sabéis redactar bien un puto párrafo, que decís en nuestra comunidad cuatro veces en tres frases.
No, y yo no estoy entendiendo nada.
No, es que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues vas a flipar. Resulta que en ese momento había una película en el cine muy famosa y que seguro que viste, que se llamaba Gone Girl o Perdida.
¡Mi peli favorita del mundo! Es un peliculón.
Es un peliculón.
Yo se lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto.
Los próximos 10-15 segundos, saltároslo si no queréis comeros spoiler de lo que ocurre en la película. Aviso. Aunque tiene como 12 años, pero bueno. En esa película, una mujer fingía su propio secuestro para recuperar a su pareja y a quienes le habían hecho daño a lo largo de su vida. Y los investigadores se habían convencido de que lo que había pasado realmente con Denise era una cosa bastante similar a lo de esa película que lo estaba como petando en ese momento. O sea, se dejaron influenciar por la película que lo estaba petando en ese momento.
Heavy, ¿eh?
Muy heavy. De forma que Aaron pasó de ser un sospechoso de asesinato a de repente ser un pobre hombre al que su mujer hizo pensar que la habían secuestrado para llamar la atención.
Claro, porque al aparecer Denise dirían, no estás secuestrada. Fingiendo,
justo.
¿Cómo te van a liberar así?
Y Denise sería, claro, la estratega de todo esto.
Bueno, vale, ya entiendo.
La cosa es que Denise prestó declaración durante varias horas en comisaría y su abogado pidió que primero la revisara un médico para constatar las violaciones que había sufrido.
Claro.
Pero la policía prefirió tenerla sentada contestando preguntas hostiles durante horas y horas, en plan casi un día entero, ¿eh? O sea, fueron como 18 horas de interrogatorio, sin que nadie le pareciera un dato importante que, pese a no haber estado en contacto en 2 días, las versiones de Denise y de Aaron coincidieran al 100% con lo que había ocurrido.
¡Hombre!
Que a ver, es que en serio no hiláis un poquito, o sin al menos comprobar que Denise efectivamente había sido agredida.
Y que tienes que pasar por una revisión cuanto antes.
Además
eso. Porque se pierden pruebas.
Es que, bueno, por supuesto todos los medios de comunicación compraron muchísimo la versión de la policía, porque encima con lo que lo estaba petando esa película, como que unieron y dijeron, perfecto, y comenzaron a hablar de engaño, de estafa y no sé qué. Y Denise y Aaron quedaron convertidos en dos mentirosos ante absolutamente todo el país.
No.
Pero la cosa no se quedó así, porque solo 3 meses después, en los que la vida de Denise y de Aaron fue un absoluto infierno.
Hombre.
En Dublín, no la capital de Irlanda, sino un pequeño pueblo californiano que está a solo 65 kilómetros de Vallejo, de ese pueblo en el que vivían Denise y Aaron,
sí. Hubo
un intento de secuestro súper parecido al que sufrió Denise. Quiero decir, también hubo irrupción en medio de la noche, conocían al nombre de la víctima, destellos lumínicos, láser, sedantes, medias negras en la cabeza, auriculares, sofá, cámara de vídeo, todo eso, ¿no?
A ver, yo también entiendo que sea un poco
heavy.
De peli.
Bueno, pero tendrás que investigar,
sí.
Es que es tu trabajo.
Sí.
No sé. Solo que en este caso, el marido de la mujer que intentaban secuestrar consiguió defenderse y el intruso se escapó antes de conseguir llevar a cabo el secuestro.
Vale.
Por supuesto, la policía de Dublín tampoco creyó en los hechos, pero investigando en la casa de esta pareja, encontraron el móvil del criminal que se le había caído, ¿sabes? En el momento de escapar.
Vale.
Buscaron entre los contactos y encontraron una bajo el nombre de mamá. Y entonces la llamaron por teléfono y le dijeron, mira señora, es que tenemos el móvil de su hijo que lo ha perdido, no sé qué, ¿sabes? Como fingiendo normalidad.
Uf.
Obviamente la señora les dio las gracias, no sé qué, tal, y sin darse cuenta le dio a la policía muchísima información que los investigadores buscaban.
Claro.
Entre otros, lo que le dijeron fue el nombre del secuestrador, que era Matthew Miller, que era abogado y que había sido combatiente. Es decir, la misma información que sabía Denise y que le había contado a la policía, evidentemente, en el interrogatorio. Porque fue lo que le dijo el tío después de violarla.
A ver, un poco tontito.
Un poco, sí.
Porque te quisiste hacer el interesante y, de verdad, o sea, solo te faltó darte el DNI.
Es que absolutamente.
Toma, Denise.
Y la madre de este chiquito también les dijo dónde vivía y cuando la policía fue para allí, claro, encontraron todo el material usado por los secuestradores, es decir, que si cámaras, que si armas, todo eso, ¿no? Además, varios vídeos de violaciones, entre ellos, asumo, que el de Denise. Y la movida es que a raíz de esto, pues claro, descubrieron varios casos similares por la zona que, aunque no habían terminado tan mal como el caso de Denise, de haber sido investigados como es debido, habrían llevado a la policía a evitar todo lo que ocurrió después, incluido el secuestro de Denise. Porque quiero decir, había muchos casos anteriores al secuestro de Denise, que ya digo, igual no habían terminado en violación, en secuestro o lo que sea, pero sí que ya eran episodios complejos, como el del el pueblo ese, del Dublín, ¿sabes? Pero la policía se había dejado influenciar demasiado por una película que lo estaba petando en la cartelera del cine en ese momento.
Hombre, sí, es fuerte. Mira que la peli mola,
Sí,
¿eh?
mola, pero hombre, de
Pero de
verdad.
ahí a que todo tu trabajo se base en una película, flipa un poco, ¿eh?
Y bueno, por supuesto, Aaron y Denise demandaron a la policía de Vallejo por difamación y llegaron a un acuerdo extrajudicial por el que cobraron 2,5 millones de dólares.
Vale,
Y
es
Matthew
lógico.
Miller fue juzgado por el secuestro y en el juicio Miller se representó a sí mismo y dijo que sentía vergüenza de sí mismo por el dolor que hizo sufrir a sus víctimas e intentó rebajar su responsabilidad, asegurando que, bueno, que padecía trastorno bipolar y que a veces los medicamentos que tomaba hacían que no tuviera control sobre sus
O
acciones.
sea, que al final había sido el único culpable.
Sí, el único, solo era un secuestrador. Lo que pasa es que se puso primero la escafandra, no sé qué, por eso Aaron vio como a más personas, pero en realidad era el único. Y en
Joder.
realidad no hay ningún tipo de motivo, para los que os lo preguntéis, no hay ningún motivo por el que lo hiciera con ellos en concreto. Simplemente pues investigaba a la gente a la que iba a hacerlo, pues los debió de ver por la calle y dijo, pues a estos.
¿Le pareció fácil o que
Claro.
podían pagarle?
Cualquier cosa. De hecho, dijo el objetivo era Andrea porque llevaba tiempo espiando a Aaron. Y de aquellas, Aaron y Andrea vivían
Ah, vale.
juntos. Claro. Pero como Aaron cambió de pareja, pues claro, cuando él entró allí se esperaba a Andrea y descubrió a Denise.
Vale,
Y
ya
encima se
entiendo.
parecían mucho físicamente ellas dos.
Por eso repetía lo de Andrea.
Claro. Ahí estuvo la cosa. Y bueno. Fue condenado a 40 años de prisión por el secuestro y posteriormente fue juzgado nuevamente por las violaciones y sentenciado a otros 31 años a mayores, es decir, 71 años en total. Y bueno, hasta aquí mi caso, que era largo, largo, ¿eh?
Es fuerte. A ver, me fastidia porque ha habido como esa violación, bueno, varias violaciones,
Sí, pero no
pero
murió nadie.
sí, eso sí, pero bueno, que aún así
No, sí, es heavy, es
es muy
heavy.
fuerte.
Es muy fuerte. Pero bueno, al menos un caso, traigo un caso en el que no muere nadie.
Sí, pero al
Pero
final
bueno.
tienes que soportar toda la presión de lo que te diga la
Y hay
gente.
cosas que son peores que la muerte a veces, ¿eh?
Sí, y la policía que se supone que es quien te tiene que defender, que vaya en contra de ti y que te
Porque
acuse de haber
han
hecho
visto una
algo.
peli. Que es muy fuerte. En plan, nada. Estos están, vieron la peli en el cine y están imitándola. Hombre, a ver, de verdad. Yo entiendo que sea una suposición de ellos, incluso que se lo crean así, pero investigadlo primero.
Claro.
No podéis dar por hecho que no existe tal secuestro, que automáticamente hay un asesinato y punch, ¿sabes? No mola.
No mola, no mola nada.
Y bueno,
Fuertísimo.
cuando quieras, te toca a ti.
Vale, pues venga, voy con mi caso. Así, sin más rodeos.
Vale,
Mi
sí,
caso,
porque, bueno.
sí, es largo, es
No,
largo.
y si no va a quedar un capítulo de 2 horas y media.
Pues como gustan.
Ya.
Bueno, que ya nos diréis también, nos podéis comentar de cuánto tiempo os gusta más o menos para ya adaptarnos completamente, porque ahora últimamente los hacemos bien largos,
Sí,
¿eh?
no hay queja.
Bueno, pues mi caso es el de Gaby Petito. Gabriel Gaby Benora Petito nace en 1999, o sea, una chica súper jovencita,
Pues sí.
en Blue Point, en Nueva York. Y era la mayor de seis hermanos y, bueno, medio hermanos también. Durante la infancia, sus padres se divorciaron y luego más adelante se volvieron a casar, pues, con otras personas. Pero increíblemente, entre todos, se llevaban genial. O sea, no era para nada una familia disfuncional, sino que, pues, por lo que sea, el matrimonio no funcionó y conocieron a otras personas y tuvieron hijos. Entonces, bueno, todos compartían mucho tiempo juntos y la situación era súper buena. Porque Gaby al fin y al cabo tenía dos padres y dos madres. Y bueno, pues las parejas de sus padres también la querían un montón. Además, Gaby tenía como un espíritu aventurero. O sea, que era Dora la exploradora de repente. No. Entonces, bueno, algo así fue. Y fue durante el instituto cuando Gaby conoció como a su amor de toda la vida, que era Brian Laundrie. Ella se
Vale.
graduó y comenzó sus estudios de farmacia y nutrición. Y en 2019, también, como no, un caso reciente, Gaby y Brian formalizaron su relación. Y desde la primera cita se habían llevado súper bien. Entonces, bueno, como que se entendían mucho porque los dos compartían como ese espíritu aventurero.
Eran dos hijos de la luna.
Claro. ¿Y quién es Brian? Pues Brian nace en 1997, también era muy jovencito como ella, y en Instagram enseñaba pues lo mucho que le gustaba la naturaleza. Le gustaba el aire libre, sobrevivir como perdido en la naturaleza, en el campo, y un novio muy cariñoso. Entonces la relación avanzó como muy rápidamente. Y Gaby decidió irse a vivir con él y con sus suegros a la casa de estos.
Ya me jodería.
En Northport, en Florida. Y en 2020 se comprometieron. Gaby anunció la noticia en Instagram como una foto. Aquí una foto de nuestra primera cita porque tengo tanto amor para darte. Brian me pidió casarnos y le dije que sí. ¿Vale?
Vale.
Bien. Y Brian escribió en sus redes: mi mayor temor es que algún día me despierte y que todo haya sido un sueño, porque así es como me he sentido cada segundo desde el momento en el que nos encontramos.
Ay, Dios, ¿eh?
Hasta que la muerte nos separe y me despierte. Estoy tan feliz de que la respuesta sea sí. Te quiero, cariño.
O sea, que se iban a casar.
Sí, y los dos eran súper intensos. Y piensa que
no,
al final...
pero súper intensos.
Eran muy jovencitos también, pero bueno... Y la boda sí que es cierto que al final la aplazaron por la pandemia y decidieron esperar. Porque Brian, pues eso, aún era un chico que no había tenido ningún tipo de trabajo estable y que se ganaba dinero vendiendo como obras de arte en redes. Entonces, bueno, pues tampoco tenían como esa solvencia económica los
dos.
No
tenían 30.000 euros ahorrados para financiar una boda.
Claro, es que una boda, ojito con lo que cuesta. Y Gaby decidió comprar una furgoneta blanca, una van. Y la bautizó en su Instagram como un jardín con ruedas.
Ay, por favor.
Sí.
Esta puso... persona que mal me caería, te lo juro.
No, pero era divertida. Puso en la foto: nueva camioneta significa nuevas aventuras, dijo. Con mucho esfuerzo, como que la consiguieron convertir en una especie de, pues eso, como le llamaba ella, una casa con ruedas. Y querían cruzar todo el país viviendo en ella.
Qué guay.
Sí, ya te iba a decir, en plan, es un planazo en realidad. Y en junio de 2021 anunciaron pues eso, que por fin se iba a cumplir su sueño y que iban a viajar 4 meses a través de pues todos los Estados Unidos grabando historias para la cuenta de Gaby que tenía en YouTube, que se llama Nomadic Static.
Vale.
Que si queréis podéis entrar en YouTube y poner eso y ahí aparecen como vídeos de la pareja, super monos en la playa, en la van, dándose besitos, leyendo, cenando juntos. Es una pasada de vídeo. Sí, yo me lo vi, flipas. Y bueno, todo esto era para YouTube y para Instagram, como te decía. Y claro, para poder dedicar todo el tiempo a viajar por ahí, evidentemente dejaron cada uno sus trabajos. Ella era nutricionista.
Vale.
Y salieron desde Nueva York el 2 de julio del 2021... y atravesaron varios estados para hacer esto, como Kansas, Colorado, Utah y otros.
Vale.
Y bueno, a pesar de que Gaby ya se dedicaba en ese momento a todo este mundillo, sí que se estaba planteando la posibilidad de dedicarse a las redes totalmente.
Sí, como full time.
Sí, que fuese su trabajo. Una dulce ida de la vida. Y eso, que al final deseaba como convertir esa pasión en una profesión rentable. Como nosotros con el podcast también.
Sí, solo que sigue sin ser rentable.
Pero bueno, sí que es cierto que su historia no fue nunca la vida increíble que podía verse en su Instagram y en su canal de YouTube, sino otra muy distinta. Una que involucró violencia y estas conductas que, bueno, que se suelen ocultar por vergüenza y que casi siempre acaban muy mal. Que ya te estoy adelantando algo, pero vamos a los hechos. El 12 de agosto, que atentos a las fechas porque son importantes, ya había pasado un mes desde que la pareja había empezado su viaje y se realizó una llamada anónima al 911 en la que se avisaba de una pelea de una pareja en Utah, en la ruta 191. Pero esta no era una discusión normal, lo dijo el hombre que había denunciado, ya que había visto que todo pasaba un poco a ser físico. O sea, explicaban que Gaby Petito había golpeado a Brian en el brazo antes de intentar salir por la ventana del lado del conductor de la furgoneta. Describió una furgoneta blanca de Florida y dijo que el hombre también había pegado a la mujer. Dijo, cuando nosotros paramos, ellos corrieron por un lado del camino. Ella le pegó, luego entraron dentro de la camioneta y se fueron. Entonces la policía llega y ven la furgoneta cerca de la entrada del Parque Nacional de los Arcos. Y la paran. Y Gaby estaba pues llorando en el asiento del pasajero. Y la hacen bajar. Que por cierto, no lo dije, pero físicamente los dos eran unos chicos súper guapos. Y Gaby era una chica así súper, súper mona, con los ojos azules,
rubita. Es que rubita. Yo me los imagino guapísimos.
Los dos eran chicos muy, muy monos. Y ella, impresionante. Y bueno, sin dejar de llorar, dice cosas sin mucho sentido. Como que siente mucho haber sido mala o estar de mal humor. Y la policía lleva cámaras como en los uniformes para, pues eso, grabar todo lo que ocurre cuando hablan con alguien de cualquier, ¿sabes? Alguien que van a interrogar o cuando hay algún tipo de altercado. Y ven, pues eso, como ella asegura que todo lo que ha ocurrido es como por una estúpida pelea que empezó y reconoce haber sido ella la que ha pegado primero.
Vale.
Como que ella le pegó y por eso como que él, pues, le debió hacer algo, pero así, sin más.
Vale.
Y él, la verdad es que está súper tranquilo. Y dice que habían empezado a discutir en la ciudad. Y que, bueno, que tienen bastante tensión acumulada después de viajar tantos días juntos. Porque tú piensas que al final es un mes entero.
Ah, no, no.
Metidos en una furgoneta.
Es que no quiero ni pensarlo. De verdad, ni pensarlo.
Claro, es que están completamente solos durante muchas horas.
Yo me pego un tiro.
Y bueno, admite que han empezado como a pelear cada vez más con el paso del tiempo. Y los dos coinciden en que eso, que ha sido Gaby la que empezó primero. Sí, pero bueno, en el vídeo se ve todo idílico, precioso.
Ya, es que eso es fuerte.
Hijo, al final pues no era eso porque había esa tensión de tantos días, tantas horas juntos. Que a lo mejor nunca en su vida pues habían compartido tanto tiempo.
Seguramente.
Además también ellos cuentan que Gaby era como súper maniática, como que tenía pues eso, manías de no dejar las cosas sucias, de recoger, bueno, que era una chica como muy organizada.
Ya.
Y el policía que estaba allí, que se llamaba Daniel Robbins, escribió en el informe: Gabriel no dejó de llorar, respirar con dificultad o redactar una oración sin tener que secarse las lágrimas, secarse la nariz o frotarse las rodillas con las manos en ningún momento de mi investigación. Y después de evaluar la totalidad de las circunstancias, no creo que la situación escale al nivel de violencia doméstica, sino más bien es un problema de una crisis emocional y mental. Como quien, jolín, aquí en realidad no hay nada de violencia de género, simplemente son dos personas.
Que sí, que están hasta el coño la una de la otra.
Exacto. Y bueno, pues finalmente desestiman la violencia de género.
Vale.
Y después de esa noche separados, porque la policía les manda separarse, la pareja retoma su viaje. Les dicen que, bueno, que es mejor que no estén juntos esa noche y como que medio los obligan cada uno a irse pues a un hotel, irse más por su lado.
Vale.
Y después, entre el 17 y el 23 de agosto, Brian coge un vuelo hasta Florida. Como que vuelve a casa para buscar unas cosas que necesitaba. Y el 23 vuelve para reencontrarse otra vez con Gaby.
Claro.
Que era Gaby la que se estaba quedando en un hotel, pues por allí, por la zona. Y el 24 de agosto hacen el check-out y totalmente reconciliados, pues ya reanudan su aventura otra vez. Pero claro, nada es lo que parece, como te decía antes. Y las tensiones cada vez van en aumento. Y en varios sitios más se los vuelve a ver peleando y discutiendo. Él grita y ella llora. Y bueno, otro día también se ve a Brian muy agresivo en un restaurante. Una mujer, como que tiempo más tarde, sube a su cuenta de Instagram que había presenciado una pelea entre Brian y Gaby en el restaurante Merry Piglet, en Jackson Hole, en Wyoming. Y dijo que Brian le gritaba a la camarera y que Gaby solo lloraba y pedía disculpas por el comportamiento de su novio. Que sí, que es de esta gente, que es chusma tratando mal a los camareros.
Chusma, chusma. Buah, es que no se me ocurre peor chusma. De verdad te lo digo.
Y el viaje soñado que tenían los dos, porque en realidad es un viaje idílico que le encantaría a cualquiera, quien no tiene el plan de viajar por ahí en una van.
Hombre.
Pues cada vez se fue convirtiendo día tras día en una pesadilla. Y bueno, cuando Gabby lloraba, Brian la dejaba fuera de la furgoneta.
Ay, Dios.
Ese era su castigo. Entonces, bueno, la madre de Gabby habló con ella por FaceTime el miércoles 25 de agosto. O sea, prácticamente el 24 se habían vuelto a reconciliar, pues el 25 habla con ella. En los días siguientes, hasta el 30 de agosto, la madre y la hija siguen intercambiándose mensajes. Pero ¿qué pasa? Que la madre no está segura si ha hablado con ella, sino que piensa que es alguien haciéndose pasar por ella.
Claro, o sea, el día 25 hablaron por teléfono, pero sí, a partir de ahí hablaron como por mensaje.
Exacto.
Vale, 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 ya entiendo. Claro, entonces dice, uff, ¿hasta qué punto es mi hija?
Sí. Ya. Además, un mensaje como que llamó la atención de Nicole, que era la madre de Gabby. Gabby llamó a su abuelo por su nombre, que era Stan, y ella nunca lo llamaba Stan, lo llamaba abuelo.
Hombre, normal.
Sí. Y bueno, que la conducta de su hija y como la manera de expresarse no parecían normales en ella. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Como no conseguía contactar con su hija, porque no, ya no le contestaba, intentó hablar con los padres de Brian. Y ellos no le respondieron, porque ella estaba preocupada por los chicos, porque no sabía nada de ellos. Y les escribió, le dijo, ¿has hablado con los chicos? Estoy preocupada por ellos. Pero no hubo respuesta. Claro, la madre evidentemente también llamaba a su hija, pero llamaba a Brian, llamaba a los dos. Y Brian tampoco respondía. Entonces Gabby, el 26 de agosto, publica su última foto. Pero también se piensa que ella nunca había subido esas últimas, esas dos publicaciones últimas. Porque son un poco como diferentes a las anteriores. La descripción de cómo se expresa y el color de la foto, como que no seguía la misma temática que
sí,
sus fotos.
Sí, que su feed había cambiado de color y eso
un poco
no le pegaba.
Yo miré en el Instagram y como que no se aprecia tanto, pero si te fijas puede ser sospechoso si lo has visto anteriormente. Entonces, claro, empiezan a no saber nada de los chicos. Pero ¿qué pasa? Que el 1 de septiembre del 2021, o sea, nada más tarde, Brian vuelve a casa de sus padres en Florida y vuelve antes de lo previsto y sin su novia. Entonces, evidentemente, las alarmas sonaron en la familia de Gabby.
Claro, normal.
Y se preguntaban dónde estaba Gabby. Sus padres seguían sin poder hablar con ella y Brian, que ya estaba en casa, no respondía al móvil.
Dios.
O sea, sabían que Brian estaba bien, pero claro, había vuelto y había vuelto con la furgoneta de ella.
Ya,
que sí. Era de ella.
Es muy raro.
Que es muy fuerte. Entonces, claro, además la dejó sin tener dónde quedarse.
Claro.
Y bueno, del 6 de septiembre al 8, por lo que te digo, que las fechas en realidad son súper importantes. Para...
Sí, porque pasaron muy pocos días.
Exacto. Brian fue con sus padres a pasar como dos noches a un campamento que estaba como a 120 kilómetros de donde vivían. Y se quedaron los tres solos. Y la pregunta es de qué hablaron ellos tres. Y le diría pues lo que pasó la última noche con Gabby. O que...
O igual sí. le dijo cuál era la receta perfecta de la bechamel, pero todo apunta a que le contó la verdad. Digo
claro.
Yo.
Nada se sabe, la verdad. Y el 11 de septiembre, los padres de Gabby no aguantaban más tiempo al ver que nadie les daba explicaciones. Lógicamente, ya les parecía suficiente. Y deciden poner una denuncia. Explicaron que no sabía nada de su hija, que Brian no respondía y que obviamente necesitaban saber qué pasaba. Entonces la policía va a casa de los Laundrie y ellos le dicen que quieren hablar con Brian. Y lo que ocurre es súper fuerte, porque vas a flipar. O sea, los padres de Brian le dan el teléfono de su abogado para que hablen con él.
¿Perdón?
¿Me explicas esa falta de empatía?
Es que, en plan, no, mira, si quieres hablar con Brian, habla primero con su abogado. Vale, pues entonces yo asumo que sí que le contó la verdad a los padres, porque si no, no haces eso.
Exacto. A ver, no se sabe. Entonces, bueno, los petitos se enteran de que Brian ya había vuelto a casa, que no sabía nada. Que había vuelto a casa 10 días antes, en realidad.
Y solo.
Sí, claro. Y en ese momento, Nicole, la madre de Gabby, pues asegura haber sentido que Gabby ya estaba muerta.
Hombre.
Y dice, cuando supe que la camioneta estaba en Florida, supe que mi hija ya no estaba viva. No sé por qué, solo lo sentí, no se lo dije a nadie más. Y el 15 de septiembre, la policía nombra a Brian Laundrie como sospechoso de la desaparición, lógicamente. Claro, Brian se encuentra como refugiado con sus padres que lo están cubriendo. Y solo habla ahí el abogado que tiene contratada la familia.
¿Qué abogado?
Bueno, y Brian, claro, en realidad está ejerciendo su derecho constitucional a no hablar con la policía mientras está la investigación, pues ahí por medio.
No, claro.
Pero ¿qué pasa? Que hay otra sorpresa y el caso da un giro no previsto.
A más.
Sí.
Más giros aún.
Sí. El 17 de septiembre, atención, los Laundrie denuncian que no saben dónde está su hijo. O sea que ahora Brian también ha desaparecido.
Eso sí que no lo vi venir en ningún momento.
Imagínate, claro. Y bueno, pues muy fuerte, la verdad. Porque ese mismo día, la TikToker Miranda Baker publica una serie de vídeos en los que dice que recogió a Brian haciendo autostop el 29 de agosto. Y también la policía se entera de que el 27 de agosto habían visto la camioneta blanca de la pareja por allí abandonada. Y el FBI pues se pone a buscarlos a los dos, porque ya mira, no solo es la chica, es que ahora es Brian. Y al final la policía consigue encontrar la furgoneta y la empiezan a investigar y buscan como huellas de un crimen. Además saben que la tarjeta de crédito de Gaby fue usada como en los últimos días de agosto y a principios de septiembre. Pero claro, ¿quién fue? El 19 de septiembre del 2021, las autoridades como que anuncian una mala noticia. ¿Qué es? Pues que han encontrado un cuerpo en el bosque y creen que la descripción coincide con la de Gaby.
Con la de Gaby, vale.
Sí. Y bueno, la autopsia lo confirma. O sea, al final había sido un homicidio y era Gaby. Había sido estrangulada. Y había ocurrido entre 3 o 4 semanas antes de encontrarse el cuerpo.
Dios.
Entonces, claro, aquí el FBI ya decide que puede entrar en casa de los Laundrie.
A ver.
Y empieza normal. A investigar. Y 3 días después celebró el funeral de Gaby. Y su familia se tatuó en memoria de ella 2 frases que ella también tenía como tatuadas. Que era Believe y Let it be.
Vale.
Se lo tatúa, pues, en recuerdo de ella. Y el 20 de octubre, los detectives y los padres de Brian buscan por un camino que el chico conocía. Claro, ahí ya los padres empiezan a implicar.
Hombre.
Porque les interesa. Y empiezan a encontrar objetos de Brian. Son unos pantalones verdes, sus zapatos, un anillo de metal plateado, una mochila, un sombrero y un revólver.
Ay, Dios.
Y un poco más adelante encuentran restos humanos. Y al día siguiente el FBI confirma, pues con los registros dentales, que los huesos eran de él. Y explican que después de su muerte, él había sido despedazado por los roedores y los perros salvajes que había por allí.
Claro.
¿Y qué pasa? Que evidentemente Brian había matado a Gaby. Estaba claro.
Pero ¿y quién mató a Brian?
Pues él. Se suicidó.
Ah, se suicidó. Vale.
Sí.
Vale, vale.
Y Brian, lo fuerte es que lo escribió antes de morir todo en su blog de notas. Escribió 8 páginas explicando todo.
Dios.
Que bueno, la libreta fue encontrada cerca de su cuerpo por el padre de Brian. Y bueno, en toda esta historia intentaba justificar el crimen como por piedad.
Ya.
Y que luego se había disparado en la cabeza con su revólver. Como que decía que, bueno, que la chica estaba sufriendo. Y las páginas estaban mojadas por la lluvia, pero aún así como que se podía leer lo que ponía. Y bueno, es como una carta de amor en parte y otra parte una gran excusa para su confesión. Y ponía, Gaby, desearía estar a tu lado, desearía estar hablando contigo en este mismo momento, pero hemos perdido el futuro, no puedo vivir sin ti. Te quiero más que a nada, no soporto ver nuestras fotos ni recordar viejos tiempos. Cuando cierro los ojos me veo tirado en el techo de la furgoneta. Siempre te amaré. Lo lamento por todos a los que esto afectará. Gaby fue el amor de mi vida. Lo lamento por toda su familia, porque los amaba. Para ellos fue un shock y también una enorme pérdida para mi familia. Tratando de correr hacia nuestro coche, de cruzar ríos desbordantes antes de que se pusiera tan oscuro para ver y demasiado frío, escuché un splash y un grito. Apenas podía ver, no la podía encontrar. Grité su nombre. La hallé respirando pesadamente, susurrando mi nombre, congelada por el frío. Estaba empapada. La tapé tanto como pude. Río abajo hacia el coche, tambaleándose, exhausta, en shock, dándome cuenta que no podía cargarla con seguridad. Encendí una hoguera y la acerqué tanto como pude. Ella era tan delgada y ya había pasado tanto frío, no me di cuenta en ese momento que debería haber encendido el fuego antes. Le dolían los pies, las muñecas, estaba helada y temblaba violentamente. Mientras la llevaba, gemía de dolor. Tirado al lado de ella, la vi jadear, rogando por terminar de sufrir. No quería que se durmiera, por si había tenido una contusión. La despertaba y seguía el dolor. O sea, como que él sigue intentando descubrir como un accidente en medio de la naturaleza que la había dejado malherida.
Ya.
Y bueno, pues eso. Al final dice, le quité la vida, pensé que había sido algo misericordioso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. Entré en pánico. Desde el momento que decidí quitarle el dolor, supe que no podía seguir adelante sin ella. Corrí a casa para pasar el tiempo que me quedaba con mi familia. Terminar con mi vida no fue por el miedo al castigo, sino más bien porque no puedo vivir otro día sin ella. Perdón por las pérdidas. Por favor, no le hagan la vida más difícil a mi familia. Perdieron un hijo y a una hija, la mujer más maravillosa del mundo. Gaby, lo siento. Y bueno, acabo esta carta diciendo, me mato en este arroyo con la esperanza de que los animales me despedacen. Por eso se habían encontrado el
y
cuerpo así.
Así.
Esto podría poner feliz a alguien de su familia. Por favor, recojan todas mis cosas. Gaby odiaba a la gente que dejaba basura. Porque ella era como una chica súper implicada con el medio ambiente. Y bueno, muy fuerte. O sea, en realidad, durante la investigación, como que las parejas de los padres y ellos se mudaron como para vivir todos juntos en el mismo techo. Y dijeron, necesitamos estar juntos y poder hablar. Gaby querría que viviéramos todos en la misma casa. Y de alguna manera lo consiguió. Y bueno, finalmente, en noviembre de 2022, como que la familia de Gaby firmó un acuerdo por el que iban a recibir de la familia de Brian 3 millones de dólares. Y bueno, por los daños un poco que le causó después de matarla, lógicamente, y después suicidarse. Y los padres de Gaby decidieron que iban a donar todo este dinero a la fundación que llevaba el nombre de su hija y que, bueno, que buscaba como a gente desaparecida y casos de violencia de género. Y también llevaron a juicio a la policía por no haber prestado atención a aquella evidencia de violencia de género. Y ahí les pedían como 50 millones de dólares. Que a ver, es una burrada, pero es que... lógicamente, ¿sabes?
No, por irresponsabilidad, como en el caso que yo conté.
Sí, y en febrero de 2023 también salió una selfie a la luz que Gaby hizo cuando pues había pasado todo esto de las agresiones. Y bueno, antes de ser encontrados por la policía, y en ella se la ve que tiene como sangre debajo del ojo izquierdo y un corte sobre la mejilla. Entonces, claro, aquí se sumaron todas las críticas hacia la policía, lógicamente, que dejaron pasar esto. Y también tuvieron que ver las heridas y no hicieron nada investigar nada más, que esto le costó la vida. Y bueno, que simplemente el abogado de la familia dijo que creía que se había sacado esta foto porque quería tener como una prueba más. Y bueno, que creían que la policía, si hubiese hecho algo más, pues evidentemente
habrían evitado su muerte.
Seguramente sí. Y bueno, ya vemos que en la carta se excusaba, pero que nunca llegaba a decir la verdad. Pero nunca sabremos realmente lo que fue que desató como esa violencia de Brian hacia Gaby.
Ya.
Pues cualquier cosa, pues un poco de tierra en la furgoneta, una pizza quemada.
Sí, cualquier chorrada.
Una palabra fuera de tono, sí, cualquier tontería hubiese sido, o sea, habría
detonante.
Sido el detonante, exacto. Y bueno, que ahora también nos queda claro la frase que había publicado antes cuando anunciaron el compromiso, que tiene como un sentido súper macabro, que decía, hasta que la muerte nos separe y me despierte. Y claro, la muerte los separó, pero claro, nadie se despertó como de la pesadilla que vivieron, sobre todo la familia de Gaby y la propia Gaby. O sea, es que es muy fuerte.
Terrible.
Y es heavy como ver el contraste de los vídeos tan bonitos con lo que era la realidad de esta chica.
Sí, lo que vendían a lo que luego había en la realidad.
Sí, y lo que fastidia también un montón es que al final Brian se suicidase y lo que escribiese en la carta fuese totalmente excusas.
Ya.
Y una historia inventada, porque no, no la mataste por piedad. Algo había pasado y decidiste pues que...
Ya, poner fin a su vida, sí.
Sí, sí, la maltratabas, bueno, y decidiste matarla.
Y encima el momento policía siendo inútil.
Inútil, es claro, porque Gaby lo justificaba, pero porque está siendo maltratada y al final lo justificas a él.
No, y encima parece casual, o sea, quiero decir, parece que lo hemos hecho a propósito, pero os prometemos que no, ¿eh? En plan, que fue casualidad que yo trajera un caso con una negligencia policial gigantesca y tú otro.
Es que
o sea,
lo es.
Fue absoluta, pero fue absolutamente casualidad que coinciden en el mismo capítulo.
Sí, es verdad.
Pero bueno. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy.
Sí.
El más largo hasta la fecha.
Sí.
Hombre, con muchísima diferencia.
Bueno, pues así a ver, que no sé qué gente cortes, por favor.
Menudo
¿no?
tostón.
Sí. Ya está. Ahora cada vez nos dicen un poco más largo si nosotros decimos que no.
Pues toma.
Sujétame el cubata.
Y bueno, lo de siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, tenéis en la descripción enlace a donación en caso de que queráis y nos vemos la semana que viene.
Sí, y seguidnos en Spotify, sí,
por
ya
favor.
Lo hemos dicho, pero bueno, nos gusta mendigar otra vez.
Un beso, chao.
Chao, hasta la semana que viene.